Venga, bienvenidas una semana más al Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, en directo en los estudios de Contrabanda, a través del 91.4 del Dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. Recuerda también que el programa se repite en estas frecuencias los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los sábados de 2 a 3:30.
De 2 a 3:30, ¿no? O de 2:30 a 4.
De 2 a 3:30.
De 2 a 3:30. Lo tenemos claro aquí, ¿eh?
Vale, más o menos, como no me escucho la repetición. Decir en primer lugar que estamos sufriendo interferencias de la emisión en FM. Varios oyentes nos han hecho llegar y, bueno, varios compañeros de la radio lo han confirmado. Estamos siendo interferidos en varias zonas de Barcelona por una radio que se llama Hit FM, que forma parte del conglomerado de Kiss FM, Y bueno, ya la gente técnica pues está estudiando y supongo que en breve intentaremos que solucionar estos problemas de interferencias en el AFM.
Sí, nos avisan que se escucha un bacalao asqueroso ahí,
sí,
en la radio esta. Tuvimos hace 2 años un problema parecido con una radio de reggaetón. Ahora una de bacalao, pero vaya mierda, ¿no?
Van a por nosotros.
Con esa música espantosa.
Pues nada, es Hit FM. Eso, si los oyentes buscan Hit FM en internet, pues bueno, pueden hacerles llegar cartas de agradecimientos o de desprecio. Eso es cada uno que opte a lo que... Y nada, a ver si solucionamos en breve pues el problema este. Continuamos la presentación. Recordad también que el programa, si no podéis escucharlo a través de Contrabanda, pues bueno, siempre podéis entrar en la página de podcast de quepasaenelmundo.contrabanda.org y a partir del jueves, pues bueno, el día después de hacerlo en directo, pues ya está disponible para poderlo escuchar en cualquier momento del día. Y modos de contactar con nosotros, tenemos un correo electrónico.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com, o pueden mandar correos, ahí donde los oyentes nos han mandado correo diciendo, algún oyente diciendo que no ha podido escuchar el programa anterior con, ¿no? Correctamente, digamos, por esta interferencia. Así que pueden mandar correos, avisarnos si, por ejemplo, parece que hay zonas de Barcelona que si se escuchan, otras no tanto. Bueno, si estás en alguna zona de Barcelona que determinada, algún barrio, pues nos dice, aquí se escucha bien, ¿no? O se escucha mal, o está se escuchan interferencias. Pues ahí está en el correo, puedes mandar críticas, sugerencias, de todo, lo que queráis, correo libre ahí del programa.
Sí, hemos recibido el contacto de otro oyente, un oyente que por lo que parece es extranjero, y bueno, nos hace una pregunta que después a ver si entre todos...
A ver si logramos... No entendí mucho,
bueno,
la propuesta.
Tiene un poco el idioma, pues se ve que no es hispanohablante, pero bueno, intentaremos... dar alguna explicación. Nosotros no somos grandes economistas y tal, pero bueno, podemos dar nuestro punto de vista al respecto. Ya eso lo haremos en todo caso a la parte final del programa. Recordad también que tenemos cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM, y ahí podéis también, pues durante el programa, si queréis hacer alguna consulta, algún aporte, pues también podéis hacer un tuiteo ahí.
Y un teléfono, y recordemos teléfono, que estamos en directo.
Hoy miércoles 9 de mayo.
Y el...
93-317-7366. Y bueno, esta madrugada son las 6 de la mañana.
Repite el teléfono porque te has cambiado de micro tú.
El 93-317-7366.
Ahí está. Ahora es sí. Que probaste el 1 y ahora estás en el 2. No me avisaste. Hay que tenerlo en cuenta.
Bueno. Decir que nos hemos levantado con la noticia del desalojo del centro social ocupado La Rimaya, de aquí de Barcelona. Y bueno, a las 6:45 pues había despliegue policial y por lo que parece, pues bueno, las últimas informaciones parecía que sí, que lo habían desalojado. En principio estaba archivada la causa y a espera. Los policías decían que tenían autorización judicial, pero no la han enseñado en ningún momento. Y eso, pues también tenéis el teléfono abierto si estáis por allá en las inmediaciones o habéis estado en algún momento de esta mañana alrededor de La Rimaya, pues bueno, nos podéis hacer la crónica de lo vivido alrededor de este desalojo.
Sí, yo me enteré por la mañana cuando entré en Twitter, decían ahí algún tuit sobre nombraban ahí sobre el desalojo, otro acto del fascista este, el consejero de interior.
Folliputz, que no tuvo suficiente con el despliegue brutal de Mossos d'Esquadra durante la cumbre del Banco Central Europeo esta semana pasada aquí en Barcelona. Recordemos un despliegue de más de 4.000 Mossos a pie de calle, junto con 2.000 policías nacionales y 2.000 guardias civiles, cubriendo lo que eran los edificios donde se reunían y se alojaban la peña que intervenía en esta cumbre. No hubo ningún tipo de convocatoria, aparte de que se convocó a la gente que hicieran caceroladas a las 9 de la noche. Que en mi zona de curro pues no escuché nada, no sé si se hizo un gran seguimiento al respecto, pero bueno, desde Consellería de Interior ya ha dicho que el despliegue de estos 2 días, 3 días ha supuesto 500.000 euros de gasto por el despliegue policial Interior no ha comunicado lo que ha gastado en el despliegue de la Policía Nacional y de Guardia Civil. Y nada, han podido realizar tranquilamente sus reuniones, y que el cambio de políticas en cuanto a recortes, pues parece que no hay ninguna desviación respecto a lo que están implementando.
Desde luego han felicitado al gobierno franquista por su política de austeridad, lo que se llama política austeridad, ¿no? Han felicitado y dicen que tienen que seguir por ese camino, ¿no? Ni lentos ni perezosos. Y sí, este despliegue policial se traslada a Madrid, ¿no? Parece, ¿no? Porque...
Bueno, Madrid y aquí en Barcelona también. Sí. Ahora hablaremos de las convocatorias de este próximo fin de semana. Decir que, coincidiendo con la de la cumbre, pues hubo una huelga en universidades. Hubo una manifestación pues brutalmente custodiada por la policía, y a última hora de la tarde, o en ciertos momentos cuando ya solo quedaban de 300 a 500 personas, era impresionante cómo los tenían totalmente rodeados, pero era palmo a palmo, había un policía alrededor de todos los manifestantes, y cómo los comenzaron a empujar, que la manifestación de por sí iba avanzando, pero la policía, ya que había salido a la calle, pues tenía que, ni que sea, dar unos empujoncitos o algo. Pero realmente hay fotos espectaculares de alrededor de la Plaza Universidad, de cómo están totalmente rodeados y cómo trataron como si fuera un rebaño de ovejas a los estudiantes, y la presencia nuevamente de los poliflautas, que vimos ya en
polifachas.
Bueno, como iban con atuendos así de manifestantes y tal, ya por el Twitter los han bautizado como poliflautas.
Poliflautas.
Y bueno, que realmente es intimidatorio. Y bueno, Esperanza Aguirre, al día siguiente de la huelga general, la portada del periódico era una foto de estos poliflautas, y la Esperanza Aguirre pensaba que eran manifestantes y dijo: fíjense qué peligro, qué esto, no sé qué,
qué
pintas aquí, cómo no vamos a tener que estar con la policía en la calle, no sé qué, hasta que lo corrigieron de no, estos son policías. Pues fíjense a qué niveles ha llegado la policía, que se tienen que poner así para poder controlar a la gente. O sea, que ya una nueva cagada y despliegue de audacia verbal que tuvo la Esperanza Aguirre.
Sí, se estudia los temas, ¿no? Por lo que parece, se estudia muy bien los temas. Está muy bien asesorada, ¿no?, esta mujer.
Lo que quería decir sobre esta reunión de banqueros, de estafadores, que dijeron que hay que seguir por esa vía, ¿no?, de ajuste estructural y económico. Y es curioso, ¿no? Lo dice enrollado de un despliegue policial que costó €500.000, ¿no? Para eso no hay austeridad.
Medio millón solamente en la aquí.
En Cataluña.
Claro, que hablamos de un millón para arriba, claro.
O sea, para eso no piden austeridad. Lo que piden austeridad es para los recortes en sanidad, en educación, reforma laboral, ¿no?
Austeridad para los pobres.
Austeridad para los
evidentemente
pobres,
evidentemente,
¿no?
Para los ricos y para ellos no.
Eso, bueno, por supuesto, estuvo Rajoy ahí de rodillas, ahí diciendo sí señor, no señor, sí señor, ¿no? Diciendo que él va a ser... Bueno, Rajoy salió diciendo que todo lo que dijo que no iba a decir, que no iba a hacer, pues ahora queda papel mojado. Ahora todo lo dijo, lo va a hacer. Lo dijo.
Sí, es que es un paso más allá. Normalmente lo que estamos acostumbrados es a
que lo hagan.
A que ellos escondan el programa político. No dicen lo que van a hacer, dicen algunas cosas, y no dicen lo que van a aplicar porque saben que no le van a votar. Pero es que ahora ya tienen la desfachatez directamente de decirte: ya sé que dije que no lo haría, pero como lo tengo que hacer, lo voy a hacer. O sea, que ya directamente te echa para atrás su propio programa que ha publicitado en las campañas electorales y tal. O sea, es un paso más allá todavía.
Bueno, pero antes por lo menos ellos sabías que en campaña electoral los políticos prometen toda clase de cosas, que son mentiras, que no lo van a hacer,
que no lo cumplen,
que los programas electorales están hechos para endulzar el oído de, ¿no?, y de los votantes y tal y tal. Pero por lo menos antes, cuando luego hacían todo lo contrario, intentaban explicarlo de alguna manera, ¿no?, disfrazarlo, ¿no?, se inventaban: no, bueno, voy a subir el IVA, pues si no, como es año bisiesto, pues podemos interferir en el, ¿no?, en el normal, ¿no?, funcionamiento del universo. No sé, bueno, todo tipo de excusas rocambolescas, ¿no?, que nadie se las creía, pero bueno, por lo menos se molestan. Ahora ya ni se molestan, ¿no? Salen a cara descubierta a decir, bueno, a cara descubierta. Rajoy está más que escondido, solo sale en entrevistas puntuales, ¿no? Pero bueno, sale diciendo que, bueno, todo lo que dijo que no iba a hacer, pues lo, ahora lo tiene que hacer, sin más.
Pero eso lo que pone de relieve también es la credibilidad que pueden tener esos personajes y bueno, incluso sus propios partidos, porque al final están avalados por sus propios partidos y en este caso incluso el Parlamento. Porque al final la crítica sale por parte de la oposición, pero que las críticas también son muy leves. En realidad ellos, la misma oposición ha hecho lo mismo cuando estaba en el gobierno. Entonces, claro, tampoco pueden achuchar demasiado. Si achuchan demasiado, ellos mismos quedan salpicados también. Entonces, no, yo creo que sí que es una vuelta de tuerca, como comentabas. Yo creo que sí que lo es, y es quitarse la máscara ya totalmente, decir, no tenemos el poder del país, no tenemos autonomía, no tenemos capacidad de gestión, con lo cual estamos intervenidos, de facto estamos intervenidos. Ya lo sabíamos también, sí. Lo que pasa es que no lo quieren decir, o sea, el problema es que no quieren decirlo. Hablan de soberanía, hablan de españolismo, hablan de una serie de conceptos de centralización, sí, de poderes.
Le echan la culpa al izquierdo Albert Chale,
por ejemplo, España, ¿no? Exacto. Pero que el de intervenirnos, estamos intervenidos de facto. O sea, cuando la Comisión Europea es la que impone y dictamina qué clase de políticas son las que se van a aplicar en los países, o dictamina incluso, pues con el caso de Italia o de Grecia, quiénes van a regir la política o la presidencia de esos países, pues es evidente que estamos intervenidos. O sea, que los poderes, las decisiones no se toman en Madrid. Con respecto al Estado español, algunas decisiones seguramente sí que se tomarán. ¿Dónde tomar el café? ¿Dónde hacer las fotocopias? Pues, ¿qué diferencia hay con respecto a Marruecos, por ejemplo? Que hablamos de que no hay democracia, de tal cual. Y bueno, la gente va a votar, pero cuando vas a votar, en realidad lo que estás votando es al ministro de deporte y a cuatro ministerios más de cultura y tal, que no tienen relevancia realmente, ¿no? Interior, defensa, etcétera. Todo eso directamente es el rey el que a dedo acaba poniéndolo, ¿no? Con lo cual, pues es una farsa. Pero lo mismo que nos quejamos de allí, de que muy mal, que eso no es un referente de libertad, pues aquí evidentemente tampoco lo es.
Bueno, yo estaba hablando con una piba, no voy a dar el nombre, sobre política, porque no solo opino aquí, me gusta hablar sobre política, con la gente y tal. Y bueno, me dijo la justa, o sea, dio en el clavo lo que decimos aquí, ¿no? Que a España la están hundiendo a propósito, ¿no? Para luego quedarse con ella, como han hecho con Grecia. Luego vienen con las élites económicas mundiales, vienen con sus 250 mil millones de rescate y se acabó, ya le perteneces para siempre, porque no acabas de pagarlo jamás. Eso, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Lo están hundiendo a propósito, todo esto está hecho a propósito, la reunión esta de banqueros, lo que vienen a hacer es a hundir más a España hasta niveles en que ya no haya un centavo ni para pagar, no sé, una máquina de hacer café, digamos, por dar un ejemplo burdo, y vienen con su rescate de 250 mil millones, tomad, aquí tenéis para salir del pozo y no sé qué. Una vez que el Fondo Monetario te ha prestado eso, no sales jamás del pozo, ya le perteneces para siempre, y eso es lo que quieren. En la próxima en caer es España, la van a comprar de por vida, y todo esto está hecho a propósito para hundirla, no para sacarla, como dicen, que es mentira. Y incluso me dijo esta piba, también en un análisis muy lúcido, que esto de las expropiaciones en Latinoamérica le viene muy bien también, ¿no? Para que España siga metiéndose en el pozo, ¿no? Ahora por la expropiación de Repsol van a encarecer la gasolina y no sé qué, ¿no? Como excusa, ¿no? Uh-huh. También para... Entonces, a España la están hundiendo, pero a pasos agigantados, ¿no?
El neocolonialismo,
claro. ¿No? Y esto, mientras con el discurso, ¿no?, de que vamos a sacar a España del pozo, la hunden un poco más, ¿no? Uh-huh. Y hasta que ya no tienes un centavo, ya hasta que España no tenga un centavo ni para pagarle a... Ni para pagarle a un diputado, no sé, o para absolutamente para nada... Cuando ya no queda nada, pues ya no viene el Fondo Monetario al rescate, entre comillas, ¿no? Y ya te compra para siempre. Una vez que entras en ese círculo de deuda externa con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con no sales nunca más. Eso...
Bueno, con respecto a esto que estamos hablando de que nos van a hundir, se nos plantea como que las únicas políticas que hay, o sea, hay que plantearse también que la política es ilusión, o sea, la política institucional es puro espejismo, ¿no? O sea, lo que te venden en los programas electorales es ilusión de sociedad, de futuro, de opciones, de trabajo, de bienestar, etcétera. Luego, pues la realidad es mucho más cruda que todo eso y bueno, pues así nos va, ¿no? pero que luego nos plantean de que las únicas formas de poder salir de esta crisis es recortando en sanidad y en educación 10.000 millones, que justamente en este caso, esta semana vamos a ver cómo se firman una serie de inyecciones de dinero por valor de 10.000 millones u 11.000 millones que van a ir a Bankia, ¿no? Al banco este que han aglomerado diferentes cajas, etcétera.
Este que
Reyes Caja Madrid,
si querías ser banquero tenías que ir a Bankia para hacer, no iba a ser, no, como una, no era la publicidad que decía, vente a Bankia si te gusta ser banquero,
ah,
¿no?
Sí, algo así, algo era, así era, ¿no? Sí, sí. Sí, yo me lo planteé.
Los futuros banqueros.
Yo me lo planteé. Y bueno, pues pero aquí lo que vemos claro es la cuestión no es si se puede o no se puede, sino cómo se puede y cómo se debe salir de la crisis, ¿no? Sacar 10.000 millones de sanidad y educación, quitándoselo a los jubilados, quitándoselo a los parados, quitándoselo a la gente que está cobrando 700 euros al mes, y que encima salgan y digan, bueno, si es que los jubilados total van a ser 8 euros al mes, tampoco es mucho. ¿Qué estamos pidiendo? Limosnas a los jubilados. A nivel de estatal se le pide limosna a los jubilados para luego regalárselo a Bankia, a los ricos, a los poderosos, a los que realmente administran, a los que van en yate y viajan en primera. ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o esto cómo va? Y encima te salen y te lo justifican como que, claro, no se le va a dar a fondo perdido, se le va a prestar un 8%. Bueno, eso habrá que mirarlo también, luego si se va a poder recuperar o no se va a poder recuperar ese dinero. Y lo que estoy seguro es que, por mucho que se firme, luego al final esos papeles se acaban perdiendo siempre. Nunca el Estado recupera el dinero que presta a depende qué niveles. ¿Por qué? Porque se deben demasiados favores. Los consejos de administración de Bankia, en la mayoría eran de gente del Partido Popular, había un sindicalista de la UGT, había gente, uno de Izquierda Unida. ¿Pero esto qué es, el chiringuito de la peña o qué?
Es eso también lo que vemos, que tanto en grandes empresas como en bancos, pues cómo meten por amiguismo a políticos o expolíticos a dirigir ese tipo de empresa. Pues dudamos mucho que la capacidad de estas personas realmente para gestionar bien todo esto. Entonces, que vemos, bueno, el Rodrigo Rato, que sabrá de banca, que por qué lo meten de director, pues porque ha sido del Partido Popular, porque el Partido Popular con Caja Madrid, que era la principal dentro de Bankia, pues tenía sus intereses, y bueno, pues como favor, pues venga, recompensamos y ponemos a...
Bueno, también Mago porque este. Estuvo en el Fondo Monetario Internacional también. Que este tío también era ministro de Economía,
bueno, también llegan...
O sea, que algo de banca me imagino que sabrá. Allí al final es tener un poquito de morro y saber robar.
Hombre, de estafa,
muy difícil, ¿no?
De estafa seguro que sabe. Se salió eso, un rato. Me salió un rato el rato de estafa. Vamos. No, bueno, está visto, ¿no? El tío se va a llevar un millón y pico de euros por la FEI.
Habiéndola dejado semiquebrada, ¿no? Buen trabajo.
Buen trabajo por los servicios prestados. Y ahora va a entrar uno que era el BBV, que se llevó otros 50 millones del BBV por la cara. O sea, es un casino esto.
Así de claro, ¿eh?
Esto es un casino, vamos, una fiesta.
En el que la banca y los amigos de la banca ganan.
Siempre ganan.
Siempre ganan. La banca siempre gana.
Y los pobres y los trabajadores y tal, pues siempre perdemos. Y por todos lados encima nos caen las hostias por diferentes sitios, ¿no? O sea...
Pero comentando un poco lo que decías vos, de que lo que estábamos comentando, España la estaban hundiendo, ¿no? Que la derecha franquista siempre echó la culpa a Cataluña, a la izquierda de Albert Chávez, a la izquierda catalana, que quieren romper España, que España va a dejar de ser España por culpa de la izquierda, ¿no? La izquierda independentista catalana o de Euskal Herria, pues al final los que van a hundir a España son ellos mismos por la injerencia extranjera de la banca extranjera, o sea, los que hunden España, si un día España desaparece, chavales, ya sabes quiénes fueron los que la hundieron. La misma derecha franquista que acusa a la izquierda de querer dividir España. Que igual sí, ¿no? La izquierda de Albert Chávez en Euskal Herria, en Cataluña, quiere independizarse de España. Igual sí quieren, no quieren saber nada. Pero tanto este rollo que vienen hace años, hace una década o dos décadas, de que si la izquierda de Albert Chávez va a terminar dividiendo España, que España va a dejar de ser España por culpa de los comunistas y de los, ¿no? Al final van a ser ellos los que van a unir a España con la complicidad de la banca extranjera.
Bueno,
¿no?
Y también la banca nacional,
la nacional.
O sea, ellos seguro que la banca y las grandes empresas y los políticos de aquí nacionales van a tener acciones de esa empresa llamada España. O sea, yo estoy seguro de ello, van a poder gestionar también dentro de la empresa, país, empresa país, y es que ya no sé cómo... Claro, sí, porque es que están hablando y planteando de que, o sea, la tecnocracia lo que conlleva es eso, ¿no? El administrar el país como si fuera una familia. Tantos ingresos, tantos gastos, esto para lo otro, y encima pues cambiando las prioridades, ¿no? En vez de poner el plato encima de la mesa, voy y me compro el móvil. No, o sea, primero hay que comer y hay que tener sanidad y hay que tener una serie de servicios, y luego podemos empezar a hablar de las vacaciones, luego podemos empezar a hablar del coche y luego podemos empezar a hablar de otras cuestiones más superfluas. Pero no lo plantean así. Aparte que el Estado no es una familia. El Estado tiene una serie de recursos y una serie de posibilidades políticas, que es una cuestión de voluntad, lógicamente. La semana pasada hablábamos sobre la nacionalización, la nacionalización en Bolivia de
Red Eléctrica Española,
y hablábamos también en Argentina de YPF, ¿no? De YPF en Argentina. Entonces, esos son recursos que tiene la política como para poder realmente compensar, como nivelar y repartir la riqueza del país. Si no se hace, es por omisión, es porque no se quiere, no porque no se pueda. O sea, eso es así, es un hecho. Entonces, es una cuestión política. ¿Por qué nos quieren hacer salir de esta manera de la crisis? Pues porque no nos quieren sacar. O sea, yo, para mí es bastante evidente. No nos quieren sacar, lo que pasa es que tampoco lo pueden decir. Pues si lo dicen, la gente automáticamente deja de trabajar y se va a la calle y los echa. O sea, es que los echa directamente y te pegas una semana entera en la calle y salen estos y vuelven a venir otros y se les vuelve a echar, como pasó, por ejemplo, en Bolivia, que los gobiernos duraban una semana o dos semanas, creo que estuvieron durante no sé cuánto tiempo, pasaron cuatro gobiernos así de carrera, que no les daba tiempo ni a deshacer las maletas.
Saliendo en helicóptero desde la casa presidencial, claro, y huyendo del país. Y bueno, lo que nos están conduciendo realmente es, pues bueno, ya pues destrucción totalmente del tejido obrero, llevándonos a producciones tipo como trabajo como están en el sudeste asiático o en otras zonas del mundo, donde pues por míseros jornales pues están pagando y están haciendo grandes beneficios, y aquí pues todos los avances que se habían hecho a nivel de protección del trabajador, pues bueno, lo están desmantelando todo para llegar pues a las mismas condiciones, para ser competitivos con la zona. No puede ser que aquí tengáis seguridad social, tengáis vacaciones, tengáis no sé qué, y allá por 2 euros a la semana tengo trabajando 16 horas a la peña. Entonces, bueno, todo esto, pues bueno, se están cebando ahora con la zona de Europa, con Estados Unidos también se han cebado, pues para desmantelar todo esto y llevar al trabajador, a la clase trabajadora, pues a niveles de semiesclavitud o de esclavitud total.
Esto lo dije la semana pasada, ¿no? Aquí, a este paso que vamos en España, el currela acabará trabajando 12, 14, 16 horas al día por comer 15 días y el otro 15 días como pueda, ¿no? Un plato de polenta o una vez por día, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? En Sudamérica hay países donde los currelas igual comen una vez al día, o hay días que no comen, al loro, que no es broma. Y ahí es a lo que nos abocamos, ¿no? El poder adquisitivo va bajando, los sueldos quedan estancados, los precios suben, los derechos laborales se van a tomar por culo. Y al final acaba siendo, perteneciéndole a una persona que decide sobre tu vida solo por un plato de arroz al día, ¿no? Y eso es a lo que nos abocamos. Eso es lo que quiere el empresario. O sea, esto no es nuevo. Los esclavistas existen desde siempre.
Y los empresarios siguen ganando dinero, porque ahora estamos hablando de la intervención de Bankia, pero Bankia ha presentado que ha tenido beneficios este año. Entonces, ¿qué es esto? Los beneficios se los tienen que repartir entre sus accionistas y entre sus directivos y tal. Se puede usar para cubrir realmente a los pequeños ahorradores que tienen ahí sus dineros.
Los empresarios modernos son los esclavistas de antaño. O sea, si el empresario pudiese... Si ahora el dueño de alguna mega empresa de estas estuviese en el 1800, tendría esclavos. Pero eso no es nuevo. O sea, no lo hacen porque ahora la vida moderna, el mundo moderno, entre comillas, ha abolido la esclavitud, entre comillas, ¿no? Porque vemos como en países sí hay mano de obra esclava, y aquí nos abocamos a eso.
Y de empresas conocidas.
Sí, sí. Pero Pero digamos que está tapado, ¿no? Ya no se usa eso de tener ahí a 50 o 40 afroamericanos trabajando el campo por un plato de comida, ¿no? Teniéndolos al rayo del sol a 40 grados. Ya no se usa. Ahora se usa, tengo trabajadores, tengo una plantilla. Pero si esta gente le dejarás, pues, si esta gente estuviese en la época donde había esclavos, serían esclavistas. Y ahora es lo que pretenden. Ahora lo que pretenden es tener a la gente trabajando para ellos por el menor cantidad de dinero posible, la mayor cantidad de horas posible y con la mayor cantidad de beneficios posible. Cuanto más, mejor, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que pretenden. Y esto no lo pretenden de ahora. Han utilizado esta excusa de esta estafa a la que estamos viviendo, a la que llaman crisis, para pegar el puñetazo en la mesa y quitar de un tirón todos los derechos laborales. Pero esto lo vienen planteando de hace 30 años o más, ¿no? Esto no puede ser. ¿Cómo puede ser un mes de vacaciones? ¿Cómo puede ser bajas por enfermedad? Esto es un escándalo, ¿no? Están hace 30 o 40 años dando caña para que esto suceda y al final han encontrado el caldo de cultivo y lo han metido, ¿no?
De momento en Portugal esta mañana pues ya decían que iban a quitar 4 días festivos, que han sido festivos toda la vida, lo van a quitar para compensar los problemas de la crisis. Pues bueno, va a pasar a ser laborable y no creo que se pague un día más, simplemente pues se trabajará ese día en vez de hacer fiesta.
En vez de trabajar ellos, ¿no? Nos hacen trabajar a todos los demás. Pero yo con esto que estamos comentando, pues sí que estoy de acuerdo con lo que planteáis, pero aparte, o sea, tampoco hay que olvidar lo que nos decían. Es que aquí el espejismo ha sido de 30 años, aquí en España concretamente, pero hay otros países que el espejismo ha sido más largo, ¿no? En cierto modo. Y lo que se nos decía era que habíamos llegado a crear una civilización, una sociedad civilizada que podía ser referente y universalista, ¿vale? Eso es lo que se nos planteaba en cierto modo. Y se nos decía que esos derechos que nosotros teníamos y estábamos adquiriendo y defendiendo de una manera bastante potente hasta hace poco, todo esto era lo que se supone que iba a llegar también el resto del planeta. Lo que no se nos planteaba era que iba a ser al revés, de que íbamos a acabar nosotros compitiendo con un tío de, yo qué sé, de Gambia, de Senegal, de Rumanía, de China, de Taiwán, compitiendo como mano de obra a nivel mundial. Eso es lo que no nos explicaron. Dijeron que la globalización era algo muy positivo, creaba crecimiento, que bueno, yo nunca me lo creí, yo creo que aquí no nos lo creímos ninguno. Pero que en realidad era ese el discurso. El discurso era, venga, cúrratelo, vamos a levantar el país, porque también aquí la cosa estaba jodida, ¿no? Hace años. Y a razón de eso, pues luego pues esas riquezas, todo eso se repartirá equitativamente, pues tendrás unas bases para poder vivir, pues una sanidad, una educación de calidad, etcétera. Y en base a eso, pues tú vas a poder tener una vida digna, ¿no? Y tranquilo, que con el tiempo el resto de países también irán asumiendo eso. Bueno, pues ahora ya se ha visto que no. El objetivo no es que los demás países lleguen a un nivel de vida similar al que se tenía en Occidente, que era como una especie de burbuja al margen del resto. Un 10% de la población, no sé si llega. Una mínima parte en realidad, ¿no? Y nos creíamos el centro del mundo, el ombligo aquí, y que podemos dar lecciones de civilización a todo el planeta. Y vamos a Irak y a Afganistán a llevarle la democracia, porque esto es lo que mola, ¿sabes? Y ya se ha visto que no, ni democracia, ni nada más que negocio. Negocio, negocio, negocio. Y el negocio, el problema que tiene es que hay gente que lo gestiona, hay gente que lo dirige y hay gente que se forra con eso y no pretenden tampoco repartir. Tú dile a tu jefe que reparta los beneficios. No, lo que va a repartir es la faena. Eso sí, eso lo vas a currar tú. Los beneficios se los queda, que para eso, jefe.
Bueno, en cierta medida, a ver, todos los avances a nivel de derechos laborales y de la sociedad del bienestar, medio-estar, que hemos hablado una vez, si se han conseguido en nuestros países de Occidente, ha sido gracias a la explotación del tercer mundo. La miseria de toda esa gente es lo que ha permitido que aquí hayamos tenido este nivel de vida. Sí. Y que sí, que quizás utópicamente pues nosotros mirábamos de que algún día también les llegará a ellos, pero realmente pues eso no interesa a los que están arriba, que llegue todo el mundo a este nivel de vida y de protección social y laboral. Y lo que está pasando, pues lo que apuntas tú ahora, todo lo contrario, sino la destrucción de este estado de bienestar, medio estar que habíamos alcanzado durante años, pero que sí que, con una autocrítica, pues yo no, directamente no me encuentro yo responsable de la humillación y de la explotación de tantos países, pero sí que ser conscientes de que gran parte de nuestro bienestar ha sido gracias a la explotación de millones y millones de personas y por las mismas empresas que aquí ahora defendemos. Hemos salido lo de Repsol y YPF. Repsol, en sitios de Sudamérica es esclavista, que contrata matones para limpiar zonas de la selva donde hay indígenas y tal y no quieren irse, contrata matones y mata gente. Y ahora pues todos los españoles tenemos que estar exclamándonos al cielo de por qué le hacen esto a la buena compañía española Repsol.
Que encima da trabajo.
Visitar un momentito la web Repsol Mata y veréis qué es Repsol.
No, aparte,
y qué es lo que hace Repsol y cómo te puedes poner al lado de esta gentuza.
Sí, la marca España, ¿no? Como le llaman, claro. ¿No? La marca España, Repsol,
Telefónica, Iberdrola, ¿no?
todos.
O sea, todos te están manchados de sangre. Lo que pasa es que los que te salen en la tele te salen bien arreglados, con un discursito, evidentemente bien estudiado también, y salen y dan una imagen. Y luego te montan una fundación en la que invierten migajillas, porque al final ni siquiera invierten mucho, y hacen algún proyecto de desarrollito o lo que sea en alguna zona concreta. Y ya con eso ya tienen la imagen lavada, ¿no? Entonces la gente se queda con eso, de no, pues es que esta gente está bien, coño, energía verde. No, ni energía verde ni nada. Para tener esa energía verde han tenido que desplazar poblaciones completas, han tenido que utilizar sicarios para matar a gente y han tenido que mancharse las manos de sangre para sacar esos beneficios que ellos tienen. Y si no nos queremos dar cuenta es porque no queremos, no porque no
miramos hacia otro lado.
Exacto, no porque no esté la evidencia, porque es así, es muy fácil incluso de encontrar esas informaciones. Lo que pasa es que no interesa, es mucho más sencillo quedarte con tu dogma mental de que, bueno, esto es bueno y lo otro es malo, una cosa me aboca al vacío y a la incertidumbre, no sé a dónde me puede llevar, y sin embargo, si soy un poco dócil y tranquilo y apoyo a este, pues a lo mejor se le calla algo y con eso puedo ir viviendo. Economía de mierda eso, o sea, eso es basura, o sea, a nivel social eso es basura, y aquí viene la policía el discurso, la frase de Bakunin, de tener el poder corrompe, someterse a él degrada. O sea, como seres humanos nos estamos degradando constantemente, día a día, y a estos niveles de crisis y con las justificaciones infantiloides que nos salen los supuestos políticos, porque ya no sé ni cómo calificarlos a estos sinvergüenzas, porque de políticos poco, o sea, titiriteros, mentirosos, se les puede poner muchos calificativos, pero de políticos a mí no me convencen, y si no convencen es porque en realidad no hay un contenido detrás de todo eso, son gestores y encima de los malos. Entonces, si realmente la gente no toma conciencia y no empieza a plantearse de que en realidad nos están abocando al matadero, si no nos damos cuenta de eso, apaga y vámonos, vamos a tener que emigrar.
Hablando de un poco de actualidad, aquí ponen en Twitter, hay una, viste cuando ponen temas de actualidad aquí en Barcelona, pues la rima ya está entre ellas.
Ahora ha venido un compañero, sí, que vendrá a hablar.
Y bueno, ponen, todas los compas de la rima ya han salido, pero no queda claro dónde está una chica. Parece que hay una detenida, el resto identificadas. Han desalojado y parece que...
Mira, vamos a poner un tema musical y vamos a hablar ahora, que acaba de llegar aquí a los estudios un compañero que viene precisamente del desalojo de la rima ya. Vamos a escuchar a la gente de RIP recuperando un tema histórico, terrorismo policial.
Bueno, venga, hasta ahora.
Se apodera
es, continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Recordad, estaremos hasta las 12. Y bueno, el tema con el que hemos empezado era el desalojo esta mañana madrugada de la Rimaya. Y un compa aquí de la radio pues acaba de llegar ahora de ahí delante. Y pues bueno, nombrar un poquito, se confirma ya desalojo y cómo sí. está la situación.
Bueno, pues expliquemos un poco desde el principio. Luego hay novedades ahora, así a media mañana, al nivel legal, porque... A ver, ¿por dónde empezamos? Se han presentado de madrugada, como es habitual, antes de las 7 de la mañana, dos unidades de Labrimo, de los Dragons, de los Robocops. Es decir, unas 16 furgonas, 14, bueno, no sé, muchas. Que, bueno, han entrado por balcones y reventando la puerta de la vivienda de la Remaella, allí en Ronda San Pau número 12, creo que es, bueno, 12, 14, esquina sí. con calle San Pau, bien abajo y en el paralelo. Y bueno, pues ya ha empezado a correr la noticia, llamadas, mensajes, redes sociales, tal. Y a las, bueno, ya desde las 7 y pico había gente concentrada allí en la calle. Y antes de las 8, pues ya ha habido como, bueno, una intervención policial que ha encapsulado a las personas que estaban allí dando apoyo, ¿no? Encapsular, que es esa palabra que la semana pasada en los medios hablaban de kettle o algo así. Que no es nada nuevo, es decir, que la policía rodea a las personas manifestantes, secuestre sus DNI y no los deje salir. Pues una vez más, pues ha pasado eso. Después ha ido llegando más gente, mucha más gente, digamos, había fuera de ese cordón que dentro. Han ido saliendo las personas que habían en la vivienda, en la Rimaya, las, no sé si era una quincena de personas.
Unas 14 personas, que ya esta mañana.
Y bueno, pues también los han metido dentro del cordón, han cacheado, han registrado absolutamente a todo el mundo, tanto la gente que estaba dentro de esa... Bueno, esa cápsula policial como la gente que estaba en la vivienda. Y bueno, a medida que se ha ido concentrando más gente en la calle, pues acaba cortando Ronda San Pau. Bueno, había un momento que estaba cortada por la policía, aquello que hacen para que no, como intentando que no sea muy visible, pero cuando han visto que había mucha gente, pues han abierto y bueno, se acaba cortando otra vez la calle. Y serían las 10 o un poco antes cuando han, bueno, algunas de las furgonas, digamos, que estaban acorralando a estas personas que habían capsuladas, se han retirado un poco y han, bueno, ya ha podido salir la gente, ¿no? Más cositas. Legalmente la Rimaya, la Universidad Libre de la Rimaya, pues había sido ocupada en agosto del 2000, no recuerdo si 9 o 10. 9. No, era un par de años, 2010 creo. Y bueno, que es la tercera, digamos, de esta Universidad Libre. Y el caso judicialmente, al menos la causa penal, fue archivada por el juez, porque ese inmueble en el que está la Universidad Libre, pues es un edificio construido hace 15 o 20 años, edificio de superlujo, allí en, bueno, en el Raval, ¿no? Que nunca ha sido habitado por nadie, de hecho no tenía ni cédula de habitabilidad, con lo cual el juez pues vio que no había violación de domicilio, o sea, digamos, no había... Bueno, no se ha estado usurpando el domicilio a nadie, en tanto que aquello no era un domicilio, ¿no? Con lo cual archivó el caso. Por eso, pues los abogados que estaban llevando el caso decían, claro, no sé, hay que ver cómo, qué artimaña han hecho, si esto es directamente lo están haciendo por la jeta o no. Y lo que parece que ha pasado es que han usado un caso que había contra una ocupación anterior que había habido del lugar, unos meses antes, en el 2010, que, bueno, pues en ese caso sí que había una orden de desalojo, la gente que vivía allí se fue voluntariamente y se ha aplicado pues esa causa que estaba pendiente de desalojo desde hace 3 años.
Entonces,
para...
¿se han presentado con...?
No, eso lo han averiguado los abogados en juzgados. No, obviamente los Mossos, como es habitual, aparte de no ir identificados, ir tapados hasta las cejas, pues te dicen que sí que tienen orden de desalojo, pero que no tienen por qué enseñarte.
¿Poliflautas había esta vez o no?
Bueno, sí, había algunos por ahí rondando, pero vamos, en su formato habitual de que los reconoces por la perchera, pero no por la cinta en el brazo. Entonces, bueno, en vista de lo irregular de la situación y, bueno, a ver qué se puede reclamar, pues siguen convocando a la gente que se concentra allí en Ronda San Pau, metro paralel, para, bueno, para ver en caso de que, digamos, para impedir que, digamos, se acabe de consumar, digamos, que la propiedad, que esta inmobiliaria que tiene este inmueble abandonado, pues vuelva a tomar posesión de él, y en caso de que sea posible, pues, digamos, continuar con las actividades, porque a la gente que vive allí le han dejado salir con sus objetos personales, pero no han podido salir ni los libros de la biblioteca, ni los ordenadores del Hack Lab, ni todos los materiales de un centro social en el que participaba muchísima gente y se hacían muchísimas actividades a diario, ¿no? Entonces eso de momento, pues la gente que pueda, que se acerque allí a Ronda San Pau para ver qué puede pasar. Y después por la tarde a las 8 se ha convocado una manifestación en el Tres Toms, o sea la esquina de Ronda San Antonio con Ronda San Pau, pues para denunciar este desalojo, no sé si legal o ilegal, porque al final son sus leyes, pero sí desde luego...
Entonces, en principio ha habido identificaciones, pero de detenciones no se tiene constancia. Por aquí ahora se anunciaba el paradero de una chica confuso.
Sí, allí también en Ronda San Pau también se hablaba de esto, de una persona que estaba en la vivienda y que después no estaba entre las personas encapsuladas y que no se sabe todavía, tampoco se puede confirmar si está detenida, si está retenida o... Que han pasado muchas horas, quiero decir que sería raro que todavía estuviera retenida. Pero bueno, como siempre en estos casos, mejor poder confirmar, ¿no? Cuando la gente cercana al entorno nos lo confirme, pues sabremos.
Pues muy bien, recordad otra vez la convocatoria de esta tarde, a las 8 de la tarde es...
A las 8 en el Tres Toms.
Sí, por Twitter se está convocando aquí. No hay información nueva, la gente comenta, ¿no? Que el desalojo es ilegal, es totalmente ilegítimo y tal. Hacen comentarios, ¿no? Sobre el desalojo, pero no hay información última de cómo está la gente encapsulada, si los han soltado.
No, lo soltaron ya, sí, estaba todo el mundo fuera. De hecho, quedaban parte de las furgonas policiales, se habían retirado hacia lo que es, bueno, la calle por donde se entraba la vivienda y Ronda San Pau estaba despejado. Bueno, estaba despejado, no estaba la gente concentrada allí.
Bueno, pues el putsch esta semana pasada con la cumbre del Banco Central Europeo, pues bueno, aparte de intimidar un poco a los estudiantes, no había hecho...
El ridículo, había hecho el ridículo.
Y ha querido pues lucirse con... Porque esto tiene que ser... O sea, si no hay autorización judicial, si no se amparan en esto, ha sido desde Interior que se ha dicho por ellos.
No, en cualquier caso las... En estos casos es siempre la agenda del Departamento de Interior, de los Mossos de Escuadra, quien decide cuándo se desaloja, es decir, que depende de su disponibilidad.
Y en este caso, pues dos unidades enteritas han presentado a desalojar la Rimaya.
Y aparte lo hacen por sorpresa, ¿no? No.
Sí, claro.
No dicen, bueno, tenéis hasta pasado mañana para iros, para sacar las cosas. Aparecen por sorpresa, secuestran los ordenadores, el material, no se quedan con todo, ¿no? Y en plan comando.
Bueno, hacerte la información y bueno, recordad el teléfono 93 317 7366. Si estáis en los alrededores de la Rimaya y tenéis alguna información nueva, pues bueno, podéis llamar al programa.
Bueno, lo de Barcelona es un estado fascista, ya directamente, ¿no? Intimidación policial, cargas policiales cada vez que hay manifestación, detenciones arbitrarias. Y que si diferencia esto a un estado fascista, pues en nada, yo creo.
Bueno, también recordaré que los desalojos, este estilo de la Brigada Móvil, no son nuevos, no tienen que ver con el conseller Puig, pero lo hacía también Saura, lo hacía también Tura y lo hacía la Policía Nacional en su momento. Quiero decir que tampoco caigamos en esta paranoia de hoy las derechas, no, pues cualquiera que llegue al poder, pues ese es...
Es un modus operandi, no varía mucho.
Sí, pero esto sumado a lo que ya viene haciendo el señor Puig, ¿no? Es un paso más, ¿no? Hacia el... Bueno, estamos viviendo un estado de excepción, ¿no? Recordemos que Laura, dirigente de la CGT, sigue detenida por nada. Por nada, por quemar una caja de cartón. Pues yo el otro día hice un asado y quemé una bolsa de carbón, ¿no? Entonces, por nada. Está detenida por nada. Seguramente si hubiesen sido los adoradores de Cristo que haciendo una hoguera y cantándole al Señor, no lo hubiesen detenido.
Pues seguramente, ¿no? Entonces, y bueno, pues ese primer toque cara a las movilizaciones de este fin de semana en conmemoración del Movimiento 15M... que ya desde Madrid al menos ya dijeron que la presencia policial sería mucho más fuerte que el 1 de mayo. No sé si esto también va a ser así en Barcelona, pero bueno, es el primer toque cara esta semana, que supongo que también será entretenida, de rollo no hay autorizaciones hasta las 10 de la noche, pero que si la gente se queda, no se queda, o sea que a ver lo que pasará también este fin de semana.
Sí, porque también se hablaba que en Madrid era posible que se volviese a intentar tomar sol, hacer unas acampadas hasta el 15 por lo menos, en lo que es el día que conmemora, digamos, el movimiento del 15M de los indignados. Y bueno, esta convocatoria concretamente es a nivel mundial, hablamos de 160 ciudades de todo el mundo las que apoyan esta campaña, y en el Estado español concretamente hablamos de 80
ciudades,
que no está nada mal.
O sea, aquí también se hablaba que en Plaza Cataluña pues montar ya dispositivos y estar también, pues al menos estos tres días.
Dicen que le dejan 5 horas, ¿no? En Plaza al Sol.
Que les dejan hasta las 10 de la noche.
Toque de queda.
Sí. Toque de queda directamente.
Toque de queda.
¿Y si se alquila la plaza?
No te queda.
A lo mejor pagando.
Sí, hombre, si eres Movistar, puedes montar lo que quieras.
Sí, ¿verdad?
Eso... La capa hasta pistas de patinaje te deja montar. Claro, o sea, sí, que sí, mira.
Hay que buscar patrocinador entonces, ¿no? En ese caso hay que buscarlo.
Claro, toque de queda, ¿no? Hasta las 10 de la noche. Son... Quédate si quieres, ¿no? Bueno.
Gracias.
Gracias al colega que nos ha hecho aquí más o menos un parte de lo que está pasando en la Rimaya. Bueno, y
hablamos de que, perdón un momentito, sí, sí. Con respecto a esto de la convocatoria del sábado, que bueno, que va a ser una marcha que va a salir desde diferentes ciudades, y bueno, en este caso a nivel de Barcelona.
De los diferentes barrios van a salir, exacto, hacia Plaza Cataluña.
Y va en marchas, andando, seguramente pues habrá muchas secretas, seguramente habrán coches de la policía siguiendo, haciendo fotos y controlando a la gente que va a ir en dirección Barcelona para congregarse allí. Bueno, que no nos intimiden y bueno, la cuestión es que sea pacífico y que la marcha fluya, ¿no? Y bueno, hay que denunciar todos estos atropellos que están habiendo y la única forma ahora mismo es de tomando las calles, ¿no? No hay de otra, la calle es nuestra y por mucho que vengan las fotocopias de Fraga, ¿no? Que lo que planteaban era que la calle es de ellos, no es cierto, la calle es del pueblo y hay que hacérselo ver y demostrárselo día a día.
Y bueno, recuerda, la convocatoria unitaria será a las 6:30 de la tarde este próximo sábado 12 en Plaza Cataluña. Y bueno, de ahí no sé realmente qué se hará, pero bueno, que a las 6:30 la convocatoria en Plaza Cataluña.
Bueno, como está diciendo el colega, ¿no? Que estos desalojos también ocurrían con gobiernos de pseudo izquierda o progres, pero bueno, el estado de excepción que estamos viviendo ahora mismo con Convergencia Unión, yo no lo había vivido antes. O sea, cada manifestación, cada concentración es reprimida por la policía. Indefectiblemente, siempre hay detenidos, hay identificaciones masivas, detenciones arbitrarias, palizas, porrazos. Yo esto no lo había vivido todavía.
Provocaciones.
Policías, mozos de paisano, provocando los altercados para que luego enganchara a todo el mundo y empezara a detener así de forma masiva a la peña por destrucción de mobiliario público, claro. Cuando son ellos los que empiezan a romper vidrieras. Bueno, es cierto que con los progres también se vivía esto de vez en cuando, pero no tan seguido, ¿no? Es que cada 2 días, cada 3 días, cada concentración, cada manifestación, cada convocatoria es reprimida de una forma...
No, igual también el número de convocatorias y manifestaciones se han incrementado en estos últimos tiempos, sí, por las medidas, claro, políticas que están ejerciendo, no por otra cosa.
Pero lo que decía yo, o sea, no te dejan concentrarte, no te dejan manifestarte, te detienen, detenciones arbitrarias, detenciones por motivos ideológicos, como la de esta chica, porque como digo yo, si hubiesen sido los adoradores de Cristo prendiendo una hoguera esperando al Papa, no hubiesen detenido a nadie, la han detenido porque es de la CGT y punto. Esos son razones ideológicas. ¿Qué se diferencia en eso en un estado fascista? Pues en nada. Decían que con Franco no podías manifestarte, pero ahora tampoco, porque cada vez que vas a la calle te reprimen, te detienen, te intimidan.
Y si te dejan manifestar es en las condiciones de que estás totalmente rodeado por la policía, con cordón, pero es que a palmo, los policías, por detrás 20 furgonas de policía, por delante 20 furgonas de policía, eso no es manifestarte. Eso no es un derecho.
Circuitos cerrados, montan circuitos cerrados en los que no se visibilice la convocatoria y los motivos de tal. La cosa es, lo único que es trascienda a los medios es cuando realmente hay altercados. Cuando hay algo, entonces es lo que sale. Con lo cual la imagen que la gente que no está participando directamente en todas esas movilizaciones se queda con que pues, hay un montón de violentos. Y mejor no voy, porque si voy al final voy a pillar de alguna o por uno o por otros. Entonces mejor no voy. El desconocimiento te lleva a eso, a la inacción. Sin embargo, lo provocan ellos mismos, ¿no?
Y encima tenés que escuchar a este tío decir que él corría delante de los grises. Sí, habrá corrido para echarles una mano. Bueno, vamos. No veas que... Yo lo tengo clarísimo. O sea, ahora porque se usan este tipo de semidemocracias formales. Si aquí hubiese una dictadura militar, serían funcionarios. La mitad de estos serían funcionarios. Más de mal. Lo tengo clarísimo. Este tío es un facha de mucho cuidado. El tío no se corta un pelo. Venga, a reprimir. Venga, sin número de placa. Venga, a pegarle a todo el mundo por...
Así. Ni la fiscalía actúa, ni nada, los jueces nadie actúa más que cuando les interesa, defendiendo los intereses concretos.
Pero
que
esta chica está detenida por nada. Exacto. Está detenida hace semanas por quemar una caja de cartón.
Es una presa política.
Es una presa política y la tienen ahí y sin derecho a libertad condicional ni nada. Está presa por nada. Eso es un secuestro.
Otra de las diferencias también con respecto a esos gobiernos pasados o consellers pasados es que después de, por ejemplo, en este caso que hablamos de la compañera de CGT, que un mes después de la manifestación sigan deteniendo a gente todavía, que habían detenido 20 y pico personas después de la manifestación, pero pasado un mes ya.
Sí, en Tarragona, por Valencia, por Navarra.
Que eso es una cosa y derribo, eso es un... atentos, señores, que vamos a ir a buscar, aunque sea de aquí un año.
Y bueno, el despropósito de la web donde han colocado todas las fotos también, de la peña, ¿no? Ya es un paso más allá de control social, control policial en esta sociedad.
En Cataluña es bestial, ¿eh?
Es el secuestro de los derechos más fundamentales, exactamente.
Bueno, en Madrid,
¿no?
También, ¿no? En Madrid con Doña Esperanza, un poco más de lo mismo, ¿no? Un cuarto de lo mismo. Pero aquí en Cataluña es terrible. O sea, cada manifestación, cada concentración, cada convocatoria es vigilada por radar, reprimida, la gente intimidada, identificada en masa... No te esperan en una esquina, ¿no? Como la otra vez, que con el brazalete ibas por la calle, te esperaban ahí en una esquina.
Alardeaban de que con los helicópteros que vuelan todas estas manifestaciones, que pueden tomar fotografías de la cara directamente.
Primeros
planos que te pillan directamente. Sí, sí, o sea, sí. Que tienen ahí unas herramientas brutales.
Que las hemos pagado nosotros y, claro, que realmente la utilizan contra nosotros, pero ¿quién somos nosotros los que lo hemos financiado?
El pueblo es el enemigo. Claro. Y la policía siempre gana.
Para ellos, y la policía siempre gana, exactamente. Y con respecto a este, al descontento que estamos comentando y tal, otra de las informaciones que me he bajado del caos en la red era que 4 millones de parados podrán quedarse sin ninguna ayuda para 2013. O sea, las razones para la movilización son evidentes y cada vez están siendo más razones, ¿no? Para salir a la calle y para indignarse, ¿no? En este caso. Pero claro, los dramas humanos que hay detrás de todo esto, la posibilidad de caer en la exclusión social, quiere decir que ya no puedan levantar cabeza, ni siquiera encontrando un trabajo, ni siquiera cada vez se acentúa más en más cantidad de gente, ¿no? En el Estado español, en toda Europa, en todo el mundo seguramente, ¿no? Pero bueno, en este caso concreto
circunstancialmente nosotros vivimos aquí, exacto, pues es lo, ¿no? Que padecemos más en primera línea.
Exactamente, ¿no? Y cuando hablamos de 4 millones de parados que no van a tener ninguna clase de ingresos, al margen del 1,5 millones o más de 1,5 millones que ya no tienen ninguna clase de ingresos a día de hoy, hablamos de 5,7 millones de parados a día de hoy en el primer trimestre de este año, que se ha incrementado, que según el PP, que va a llegar al gobierno y va a solucionar la papeleta en cuestión de un mes o dos, ya se ve que no, ya, yo creo que ya
que esta reforma laboral tan maravillosa que iba a generar empleo, pues ha visto que la destrucción de empleo continúa en boga.
Pero a saco, vamos, encima de unas maneras y a unos ritmos realmente exorbitantes, ¿no? Y aparte que se plantea de que vamos a llegar a más de los 6 millones de parados a final de año. O sea, no, esto no es casualidad, todo esto son planes, todo eso son grupos que se juntan y provocan todas estas situaciones y nos abocan a la desesperación para que acabemos necesitando de ellos, para que nos pongan la mano y vayamos corriendo para ver si nos dan alguna migajilla, ¿no? Entonces, bueno, eso es incompatible con la dignidad para mí, ¿no?
Bueno, pues el de Eurovegas este parece ya está aproximando posturas para montarlo en Madrid. Y que Esperanza Aguirre ya comenzó a dar los primeros pasos para saltarse pues ciertas normativas o vulnerar ciertas leyes laborales para que el pavo este puede meter aquí los 25.000 millones de dólares que ha dicho que invertiría y que crearía 200.000 puestos de trabajo.
Ya.
Sin condiciones. O sea, ya veremos cómo acaba la cosa, pero.
¿Qué tipo de trabajo? ¿En qué condiciones?
Mejor ni saberlo.
Bueno, no, lo que he dicho antes, ¿no? Las condiciones laborales son deplorables. Ahora es semiesclavitud y bueno, esta gente, empresarios modernos, entre comillas, pues si estuviesen hace 200 años en, serían esclavistas, ¿no? Tendrían ahí 100...
Irían a la subasta de esclavos.
A la subasta mañana. De esclavos, a comprar esclavos, y esto es lo que hacen, ¿no? Ahora es más modernillo, es todo más como, bueno, soy un empresario que voy a traer...
Emprendedor.
Emprendedor, pero es igual, ¿no? Cuando más te hagan trabajar por menos dinero, y si pueden hacerte trabajar gratis más todavía, bueno, mejor. Vamos, para ellos eso es la panacea, ¿no? Y
el trabajador ideal, ¿no?
Cada vez que tienen que darte un día de baja, a regañadientes, ¿no? Están con un cabreo de la hostia. Joder, tío, un mes de vacaciones, pero ¿a dónde vamos con esto? Vamos a empezar a machacar ahí, porque no puede ser, ¿no? Le da hasta urticaria tener que pagarte, ¿no? Les pone enfermo tener que pagar un currela, les pone enfermo tener que darle vacaciones. Cuando más esclavos, mejor, ¿no? Esa es la conciencia que tienen, ¿no? Ellos son, aparte, muchos de estos empresarios tienen esa conciencia de que las diferencias entre seres humanos existen. Ellos son la élite y los otros solo sirven para currar, ¿no? Solo, no tienen ningún derecho, ¿no? Como hacían los esclavistas, ¿no? Son seres inferiores que solo sirven para servirnos. Y eso es, mucha gente debe tener en cuenta que muchos empresarios tienen esta mentalidad, ¿no? Para ellos, nosotros no somos iguales. Somos pobre gente que solo servimos para currar y para servirles a ellos. Y ellos eso es lo que quieren. Y todas estas leyes laborales que se han conseguido con décadas de lucha y de pelear contra dictaduras y de muertos y de... Entonces, les da por el culo. Y ahora han conseguido el caldo de cultivo para cepillarse todos los derechos laborales de una tacada.
Pero bueno, ahora, según los más media, con el terremoto político que ha supuesto el triunfo socialista de Hollande en Francia, desbancando a Sarkozy, parece que vaya a ser, bueno... Estamos hablando de un socialista que acaba de llegar.
El Club Bilder.
Parece que...
Ten en cuenta que el tío tiene conexiones con, ¿sí?, el Club Bilder, claro.
Los periódicos de derecha de aquí del Estado español, hablando de dónde va a llevar deriva europea con el triunfo del pavo este. Los de pseudoizquierdas, tipo El País y tal, va a haber un cambio de políticas y de tal. No nos vamos a equivocar, señores, que
él no manda.
Es lo mismo.
Él no manda.
Que es uno más, el Partido Socialista, Partido de Sarkozy, son todo lo mismo. Que no, y parece que realmente que vaya a haber, pero bueno, ya es con el mensaje este del bipartidismo, un partido único que es a lo que aspiran llegar aquí a nivel europeo, pero que dan tanto bombo, tanta cosa, que parezca que sean totalmente opuestos y que una cosa, unos van a hacer unas cosas y otros hacen todos lo mismo. Y nos quieren aquí manejar de que el Sarkozy ha desaparecido y ahora con Hollande será otra cosa, que se le pondrá a la Merkel, se la pondrá en cintura y que cambiarán todo.
Creación de ilusiones y esperanzas. Bueno, esa es la política institucional a día de hoy.
Bueno, yo la información que he leído es que este tío tiene conexiones con el Club Bilder, parece que es otra marioneta.
Seguro.
Del Club Bilder, y que de cambio nada. Bueno, vemos el cambio de Zapatero aquí con el,
sí,
con la socialdemocracia.
Eso. El Obama, por ejemplo, con todo el bombo que hubo, bueno, incluso con gente con un cierto nivel dialéctico y político, pues yo estaba hablando y decían que el Obama podía hacer algo. A ver, señores, no seamos ingenuos. Puedes hacer algo, no puedes llegar a esos cargos.
Eso es lo que te quieren hacer creer, ¿no? La ilusión, lo que decías vos, la política es una ilusión. Te crean la ilusión de que con los socialistas, entre comillas, con la socialdemocracia, la cosa va a ir mejor, para calmar un poco a la tropa, ¿no? Y que, porque la cosa en Europa está muy caldeada, y te quieren hacer que, bueno, vamos a esperar, porque con esto hay esperanza, pueden cambiar cosas. No va a cambiar nada, ni con este ni con nadie. Es que la política está al servicio del dinero y punto, aquí en todos lados. Y gane quien gane, y gane Inglaterra el laborista, o gane... Y lo mismo hacen en Grecia, ¿no? Que si ahora vamos a Grecia.
Que ahí sí, quizás sí que hay un pelín de diferencia, un pelín. Vamos a dejarme en eso.
Bueno, pasamos a Grecia, entonces.
Pues pasamos a Grecia. En Grecia lo que sí que se ha dado, quizás, es el fin de este bipartidismo que se repartió entre el PASOK y el centro-derecha de Nueva Democracia, que han bajado muchísimo en votos los dos partidos políticos. Y eso, el más votado ha sido Nueva Democracia, centro-derecha. Y el segundo, en este caso, ha sido una agrupación que se llama Syriza, que aglutina varios partidos de izquierda, y que los medios de comunicación ya se han abalanzado a decir que es la extrema izquierda a la que se, o sea, que es extrema izquierda. Y por lo que he visto, podía ser un similar a Izquierda Unida aquí en el Estado español. No van más allá. Había otras candidaturas anticapitalistas y tal que se han presentado por su cuenta y que no representan más del 2% de los votos y tal. Syriza en este caso pues ha estado un 2% solo por detrás de Nueva Democracia. Y decir que, para novedades de lo que se dice la democracia más antigua del mundo, la griega, en este caso al partido que le votaban más le regalaban 50 escaños. Entonces aquí vemos que hay un 2% de diferencia Nueva Democracia y Syriza, pero a Nueva Democracia le han regalado 50 escaños por haber ganado. Era una carrera, una competición, y aquí pues premiaban al más tonto.
Es como
así,
la ley
tonto, ha sido lo más votado y por 50 escaños.
Es como la ley de Ohm aquí, pero más a lo burdo, ¿no?
Más a lo burdo. Al más votado, 50 más. Entonces ya la diferencia, que es mínima de 2% de votos entre el primero y el segundo, al regalarle 50 escaños, pues bueno.
Y al segundo, que una pata de jamón.
Ya está. El regalo, el premio consuelo, supera.
Premio consuelo.
Que bueno, que estaba claro que esta ley era ya beneficiosa al bipartidismo, a los dos partidos que bueno, aunque haya incremento del resto de fuerzas políticas, hubiera sido también muy raro que no hubieran ganado el paso con la democracia. Entonces, pues bueno, de premio le dan 50 y así ya tiene más cojín de diferencia respecto a
qué raro
a
los que, otros. Que en España no lo hagan eso, tío, el 50 escaño de...
Bueno, todo sí, hablará, todo andará.
Bueno, la ley de Ohm va un poco por allí, también lo que fomenta es el bipartidismo, sí, que sí, los partidos más pequeños que no llegan a un mínimo, sus votos automáticamente pasan a los más grandes, ¿no?
Izquierda Unida, yo no soy de Izquierda Unida, pero bueno, Izquierda Unida necesita el triple de votos para sacar un diputado que lo que necesita el PSOE y el PP. Y como siempre, la mayoría la tiene o el PP o el PSOE, y se benefician de esta normativa, nunca la cambian, ¿no? El PP no la cambia, cuando sube el PSOE tampoco la cambia, y se van pasando la pelota, ¿no? Mayoría del PSOE, mayoría del PP. Y entre ellos se van pasando la pelota, nunca cambia la normativa, y los partidos como Izquierda Unida la ven a verlas venir, ¿no? Y de todas maneras se lo merecen, porque Izquierda Unida siempre está de lameculos del PSOE, entonces también más o menos se merecen también que les pase eso, ¿no? De que nunca puedan avanzar en ese sentido. Pero es así, ¿no? Aquí en España, sacando los partidos regionales, digamos, partidos los que se llaman federalistas, como Izquierda Unida, necesita tres veces más votos que el PP y el PSOE para sacar un diputado. ¿Y eso por qué?
Esta mañana escuchaba con respecto a pues sí, claro, justamente para fomentar el
bipartidismo,
lo que hablaban de eso, de Grecia y tal, que era posible que si intentase formar gobierno el hombre este de la agrupación esta que has dicho, Syriza, que sería minoría, sería porque el apoyo ya se está viendo, que han entablado conversaciones con otros partidos políticos y no
cree que le vaya a dar el apoyo. El de Nueva Democracia ya vio que no podía armar gobierno, entonces el segundo es el que intentará.
Y dicen que seguramente que no le darán el apoyo. Entonces, dos opciones hay, por lo visto. Una sería hacer otra vez elecciones, y la otra sería gobernar en minoría hasta que le bloqueen en el Parlamento y ya está. O sea que la cuestión es que no va a poder gestionar el país en ningún caso, de ninguna de las maneras, siempre y cuando intenta romper con lo establecido dentro de lo que sería el capitalismo, dentro de lo que serían las directrices marcadas desde Europa, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene capacidad de gestión ninguna. O sea, hablamos de gobiernos prácticamente fallidos, ¿no? Sin poder ninguno de gestión, sin capacidad ninguna de gestión, más que en el sentido que les interese al capital y a los grandes partidos, que sería en ese caso, entonces sí que apoyarían. Pero bueno, ya le estás quitando el contenido ese de extrema izquierda, que bueno, habría que ponerlo también a revisión.
Y por la opción electoral contraria, la extrema derecha, decir que el partido neonazi Amanecer Dorado sí, rey, el símbolo, bueno, es que realmente tienen una parafernalia ya que dan miedo, pero bueno, que también se han magnificado mucho en la prensa por rollo para dar apoyo a los dos partidos principales, pues nombrando a unos de extrema izquierda, a los otros de extrema derecha, dándoles mucho bombo. Por la mayoría de la sociedad acaba pillando miedo por ignorancia, por lo que sea, y puede volver al redil de los dos partidos mayoritarios. Decir que ha obtenido cerca del 7% de los votos, Pero bueno, decir que por ejemplo en las anteriores elecciones había otro partido de extremo derecha griega que en esta ocasión ha perdido un 3%, o sea que realmente no ha habido un avance significativo en cuanto a votos de las elecciones pasadas a las actuales. Y simplemente, pues eso, que yo creo que el bombo que se le da es simplemente para meter miedo, que no es, que hay que tenerles ojo, que son un 7% de griegos que han votado a esta gente y que tendrá esta ideología, que no deja de ser preocupante, pero que tampoco se les ha dado una relevancia y una importancia que no creo que se merezcan para nada.
Bueno, pero de qué se espanta la gente aquí en España? Y aquí hay más fachas que en Grecia.
Pero están bajo las siglas del Partido Popular, que supuestamente... Claro, el problema en España es que en el Partido Popular están incluidos mucha gente de extrema derecha. Mucho apoyo, porque bueno, los otros partidos que hay, aquí en Cataluña todavía tenemos la Plataforma por Cataluña, que todavía tiene cierta relevancia. Pero en esto del Estado, pues Democracia Nacional, España 2000, realmente sí que bueno, son muy, muy residuales.
¿Y Convergencia Unión qué es? Un Estado fascista que está poniendo en Cataluña, votado por 1 millón y pico de personas, apoyado por casi 2 millones de personas, que se espantan de que en Grecia los neonazis saquen 7% y aquí lo tenemos aquí en casa, o sea, aquí no, pero en España hay más fachas por metro cuadrado que...
Entre el centro derecha y la extrema derecha hay una diferencia bastante importante también, ¿eh? En formas, en objetivos, en muchas cuestiones, ¿eh? O sea,
sí, bueno, en formas.
Cuestiones
sí.
De raza, cuestiones de. O sea,
sí, va más de señorito.
La parafernalia dialéctica que utiliza es diferente.
Sí, pero va más de señoritos. El PP va de señoritos, no tiene un discurso tan. Digamos, radical de derechas como el de Plataforma, pero luego le niega la atención médica a los inmigrantes sin papeles. O sea,
sí, sí.
Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué diferencia? Y aquí en Cataluña igual, Convergencia Unión van de señoritos, van de somos demócratas, y luego te mandan a los mozos cada 2x3, detenciones arbitrarias, palizas. A ver, bueno, a ver, sí, de forma, dialécticamente van, son un poco más moderados. Los del PP son más moderados que Plataforma por Cataluña, igual en el discurso, pero luego en las formas yo no veo que sean más moderados. O sea, aquí estamos viviendo la derecha franquista más rancia y reaccionaria. Yo hace 13 años que estoy en España y ni con Aznar he vivido esta situación de excepción que estoy viviendo ahora. Con Aznar, bueno, era un enano fascista, pero bueno, había cierta bonanza, ¿no?
Claro.
Y estaban más tranquilitos, pero ahora es que ahora se les ve el plumero, se han sacado el maquillaje de una manera.
Pero también porque la gente, incluso para entonces, la gente estaba demasiado preocupada trabajando y organizándose las vacaciones y mirando de pedir préstamos para saber qué. Eso está cambiando y al estar cambiando todo eso, pues también, lógicamente, se van enconando las situaciones, ¿no? Yo cambiamos de tema. Sí. Yo tenía ahí, bueno, quería así comentar por encima un poco lo que se nos va a avecinar, creo yo, ¿no? En breve. Y es que en Inglaterra Cameron privatiza la sanidad pública y da paso a empresas y pacientes privados. En Inglaterra, bueno, la sanidad pública también era bastante buena y bueno, pues había unos márgenes, ¿cómo era? El límite de pacientes privados en el sistema público, que ya se aceptaban en Inglaterra, han aumentado con la nueva legislación del 1,5% de pacientes dentro de cada hospital público al 49% directamente. O sea que es bastante sustancial el aumento, ¿no? A la mitad de los usuarios van a poder ser privados dentro de los hospitales públicos. Y bueno, esto lo bajaba yo por el tema de que la semana pasada escuchaba yo que en Madrid se va a privatizar la gestión absolutamente de toda la sanidad.
En Valencia también están pública. Haciendo algún tipo, no sé si en todos los hospitales de Valencia, pero también están haciendo algo así.
Pero es que a mí lo que más me sorprendió fue lo que el comentario, ¿no? Me acuerdo quién salía, no sé, uno de Sanidad de Madrid, no sé. Y bueno, lo que decía era que no nos preocupásemos porque al final los ciudadanos van a tener exactamente el mismo servicio, no va a cambiar absolutamente nada, le van a atender con el mismo nivel de calidad, y lo único que, bueno, pues del dinero público se va a pagar a esas empresas gestoras, bueno, para que atiendan y ya está. Simplemente ellos van a gestionar a nivel privado, pero bueno, es el paso previo, bueno, que ya hay muchos que ya son gestionados de forma privada, ¿no? Pero es hacerlo ya generalizado, ¿no? En este caso hablamos de generalización de esta estrategia y el paso previo a la privatización absoluta. Empiezas por la gestión, luego dices que no puedes pagar porque no te dan préstamo, por lo que sea, y bueno, pues al final lo tienes que entregar a manos del capital. Y cuando una vez dejas una cuestión tan importante como es la sanidad en bases de, en manos del capital, que lo único que quiere es beneficio, bueno, pues ya se sabe un poco por dónde puede ir la cosa, ¿no? Tenemos Estados Unidos como referencia, ¿no? En ese sentido.
Sí.
Bueno, si tienes dinero te atiendo, si no tienes dinero no te atiendo, quédate ahí fuera.
Hay hospitales de calidad,
pero es que me muero, ciertas... bueno, pues te mueres, tío, lo siento, haber conseguido dinero, es lo que hay.
No, pero esto es la estrategia, ¿no? Vaciar la sanidad pública. La sanidad pública seguiría existiendo, pero sí, seguiría existiendo de tal manera que la gente intentará tener una mejor atención. Obviamente, quien tenga dinero se contratará una sanidad privada donde pueda ir a atenderse y no morir en el intento, ¿no? Eso es lo que va a hacer, vaciarán la sanidad pública. Cuando vos te vayas a atender a un hospital público, pues las listas de espera se dan de tal magnitud, no como me pasaba a mí en Argentina, que me iba a atender al hospital Álvarez, que era el que quedaba cerca de casa, y tenías que esperar 6 horas para que me atendiera un médico de cabecera. Y luego cuando te tenían que coser, no tenían aguja hilo. Entonces decías, bueno, si tengo dinero me voy a la sanidad privada, me pago un seguro médico privado, ¿no? Te pone la sanidad pública totalmente desmantelada, totalmente desabastecida, para que la gente opte por ir a una sanidad privada, y ahí es donde entran las aseguradoras privadas, que ya están ofreciendo paquetes como si fuesen paquetes de turismo, ¿no? Te regala una cirugía estética con la cuarta operación de...
de amígdalas.
De amígdalas, ¿no? Te regala una cirugía estética, ¿no? Así como si fuese una agencia de viajes, ya están entrando en internet, a mí ya me están ofreciendo por el Gmail ahí 33 euros, seguridad privada de sanidad aseguradora médica, ¿no? Y ya están bombardeando, y lo que hacen es vaciar la sanidad pública para que la gente vea que, sí, te dirán, pero hay sanidad pública, sí, pero ¿de qué? Vas a ir a un hospital y va a estar 10 horas para que te receten una pastilla para el dolor de cabeza, entonces la gente va a optar por una sanidad, el que tenga dinero, el que no tenga dinero se pasará el día en el hospital.
Sí, sin otro remedio. Pero también la diferenciación es que, bueno, la sanidad pública hasta ahora, en cierto modo, no es un negocio. Si hablamos de que los gestores, los que van a administrar y van a llevar todo eso, estamos hablando de la concertada, entonces. Estamos hablando de que el Estado va a tener que pagar a empresas privadas que van con ánimo de lucro y quieren ganar dinero para que atiendan a los pacientes por vía de la pública. O sea, que el Estado, en cierto modo, se despreocupa, se desprende de su responsabilidad de dar una sanidad de calidad, ¿no? Entonces, también luego, a nivel político, tampoco le va a afectar de la misma manera una vez se consiga todo eso. En principio, lógicamente, el desgaste político es evidente para llegar a conseguir eso. Pero una vez se llega a conseguir eso, como van a ser diferentes empresas las que lo gestionan, bueno, pues si una empresa no funciona, pues simplemente se cambia y ya está, tampoco pasa nada. Pero hablamos ya de la concertada, ya no sería la pública.
No sería pública.
No, al uso, digamos, ¿no?
Gran diferencia. Estamos llegando al final del programa. Antes he nombrado lo de la carta de este oyente, de Roman. Planteo algo así rápido y a ver. Él comenta de que hablamos mucho de las cómo interfiere o cómo interviene pues el Fondo Monetario Internacional y todas estas macroestructuras económicas a nivel de las políticas europeas, cómo están haciendo el cambio de todos nuestros, bueno, pues el acabar con nuestros derechos y tal. Entonces plantea de cómo puede ser que Europa esté en descenso y mientras China, Brasil, India estén en ascenso. Plantea si las políticas del FMI interfieren en las economías de China, Brasil e India, y cómo es posible que ellos suban, aquí se baje. Y bueno, ya plantea algo más allá, que es el papel de China en el futuro como enfrentada al imperialismo yanqui o europeo, ya pues una potencia totalmente asentada y con poder de decisión al mismo nivel o superior a que tenemos en Estados Unidos y en Europa. El FMI mete mano en China
y está en ello, ¿no? China ya no es un comunismo como el que era, bueno, no, como el que tenía Mao Zedong, ¿no? Ahora es un... Dicen que convive el comunismo y el capitalismo, es un comunismo capitalista, como sí, yo escuché por ahí.
Sí.
Pero bueno, en China ya hay empresas privadas, ya hay libre mercado, o sea que se han metido hasta la cocina. Ahora, su libre mercado controlado no es como el que hay aquí, salvaje, ¿no? O en el resto de Europa, ¿no? Que es un libre mercado ya que le pertenecemos a las grandes corporaciones. Igual en China lo tienen un poco más controlado, ¿no? Pero sí, que están metidos.
Bueno,
¿no?
Yo, cuando estábamos haciendo antes las reflexiones de las aspiraciones iniciales de que todo el mundo llegara a las condiciones laborales de aquí y pues no, pues yo creo que al FMI y a todos estos también les interesan haber potenciado en cierta manera, que sea un contrapeso, estos países, China, India, Brasil, donde las condiciones laborales son las que son, han ido aumentando. Entonces a los estados europeos y a las potencias occidentales ven que la única forma que tienen de competir con ello es recortando nuestros derechos. Entonces que yo creo que sí que han sido incluso más alimentados para poder acabar con el sistema de bienestar que teníamos en nuestros países. O sea, que es algo estudiado realmente, de potenciar hasta cierto punto, no sé hasta qué cierto punto le permitirán que no sobrepase a los países europeos o a Estados Unidos, pero que sí que ha sido totalmente interesado para desmontar todo lo que tendría asomo de estado de bienestar.
El eje económico del futuro va a ser Brasil, la India y China, ¿no? Eso es lo que se habla, ¿no? Brasil como líder sudamericano, país emergente, India asiático y China, ¿no? También por ahí, que van a ser los ejes que van a desbancar a Estados Unidos y Europa. No sé hasta qué punto está fomentado por las élites económicas, ¿no?
Y que, las mega empresas europeas y yanquis tienen sus intereses y sacan sus beneficios de estos países también. O sea, es que volvemos a estar a lo de empresa-estado, que ya no sé hasta qué cierto punto tenemos que fijarnos en lo que es un país o son las mega corporaciones que son, tienen manejos, hombre, en todos los puntos del planeta. Claro. No se circunscriben solo en China, un está más continente.
Yo no he estado en China, o sea que tampoco quiero hablar de más, pero yo creo que en China está más controlado.
Hay trabajo esclavo como el que más.
No, pero sí, pero está más controlado las injerencias de las élites económicas, ¿no? Foráneas, como puede ser el Banco Mundial, FMI, todas esas injerencias que aquí están a la orden del día, que ya directamente falta que venga el Fondo Monetario al Congreso de España a votar sí a todo, ¿no? ya los diputados aquí, los políticos aquí en España no pintan nada, son solo operadores locales de las élites económicas mundiales. Pues en China igual está más controlado eso, ¿no? El Estado chino, el gobierno chino es más, un poco más tajante, ¿no? Bueno, aquí te metes, pero aquí el que mando soy yo, ¿no? Yo creo que en eso lo tienen un poco más
No lo tengo tan claro.
No lo tienes tan claro.
No lo tengo tan claro. Bueno, por eso digo, yo no soy experto en esto, pero...
Bueno, por eso no quiero hablar de más, pero yo creo que es así, ¿no? Que en ese sentido, bueno, no tienen tanta injerencia, que el gobierno chino igual eso lo controla un poco más, ¿no? Que tienen un poco más de poder de decisión sobre las políticas que implementan en China que el que tienen en España, por ejemplo, que no es ninguna.
Es que China son 1.200 millones. O sea, es que claro, la capacidad de creación de materia y de producciones es muy superior que al conjunto completo de Europa tres veces, seguramente.
Y China está haciendo el nuevo colonialismo también. Está comprando grandes extensiones en África, en otras zonas de Asia.
Deuda externa de todos los países.
Se está apoderando de territorios y de deuda.
Pero o sea que... yo no lo tendría tan en cuenta en ese sentido, porque vamos a tener claro también que están negociando con tramposos, que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo son tramposos, son mentirosos de esencia. Entonces, ellos están haciendo negociaciones y yo creo que se les está dejando de alguna manera para ver hasta qué punto se puede realmente controlar el planeta, ¿no? Producir, montar el sistema mundo único en el que en un sitio estén las materias primas, en otro sitio se manufacture y en otro sitio se consuman, ¿no? Entonces, yo lo veo por dos estrategias paralelas, ¿no? A la vez. Y una es que los países estos emergentes, por una parte, para desbancar, digamos, al centro, que sería Europa y Estados Unidos, el centro del sistema, para rebajarle los derechos de una manera tan bestia como es ahora, necesitan que el resto esté entretenido. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, aquí también, ¿no? O sea, mientras que ellos en Latinoamérica estaban con las revoluciones, aquí nos estaban dando pan a mansalva, ¿no? Y bien relleno encima. Y nos callaron. Nosotros dejamos de tener empatías en cierto modo con Latinoamérica, con diferentes luchas en África o en Asia, en Oriente Medio, etcétera. Entonces, yo creo que están haciendo exactamente lo mismo. Lo que no pueden permitirse es que sea simultáneo el salto de indignación en América Latina, en Asia, en Europa y en África. No se lo pueden permitir porque sería muy difícil, no hay ejércitos suficientes para controlar todo eso. Entonces, yo creo que lo del tramposismo este que planteo es porque la supremacía militar la sigue teniendo Estados Unidos y el Mossad. Y eso al final es lo que determina. Sabemos, ¿no?, cómo, cómo los sistemas se imponen a las sociedades. Primero, diplomáticamente, si es posible, mediante sobornos, si por la vía diplomática no, no funciona, y si no, por la imposición militar. Es así, siempre ha sido así y seguirá siendo así. Entonces, ¿que China se está preparando en ese sentido? Yo no, no creo que lo tenga como un problema China. Y que esté comprando la deuda externa de Estados Unidos, el día que Estados Unidos no quiera pagar, directamente cerrará el chiringuito y dirá: señores, aquí no cobráis. Y se acabó.
Bueno, creo, no, nos quedan 5 minutos. Esperemos haberle sacado alguna duda a nuestros
oyentes. O igual le hemos creado más.
Bueno, le alentamos a que nos escriba, que nos plantee. No sé, de otra forma, yo tampoco entendí mucho el mensaje.
Bueno, sí, se nota porque, que no es hispanohablante, claro, y claro, la entonces igual, es un poco dudosa.
Claro, igual la forma de escribir igual no es tan correcta, entonces igual no lo entendimos, no, yo por lo menos no lo entendí muy bien, pero bueno, que le alentamos a que siga escribiendo, a ver si podemos hacer algo por él, no sé. Y decir que antes de irnos a la agenda, que nos queda poco ya, que en Rusia hubo manifestación también el domingo, parece que hubo represión por parte de la policía rusa.
Sí, no solo anti-Putin.
Sí, no solo en España, ¿no? Se emplea la fuerza, la ley del garrote, sino que, bueno, ya vemos como en toda Europa, ¿no? Ante la, esta llamada crisis, esta estafa, se están empleando a fondo. En Rusia, bueno, hubo palos, ya, creo que salió hasta el ejército. ¿Y qué más? Bueno, decir que estoy aquí leyendo Twitter sobre la Rimaya y no hay novedades de momento. Convocan para las 8 la manifestación ahí en la ronda de San Antonio.
Y, a las 8 de la tarde.
Bueno, y si tenés algo más de agenda, pues...
Pues nada, para mañana, jueves 10 de mayo, seminario de economía básica a cargo de Arcadio Oliveres, será la segunda charla. Os recomiendo que entréis en la página de ATAC Cataluña y ahí ya está colgada la de la semana pasada. Impresionante, como siempre, Arcadio Oliveres. Y será este jueves 10 de mayo a las 7 y media, ahí en la SEU de ATAC Cataluña, en el carrer Mallorca 330 de Barcelona. Para mañana jueves también, pizzería vegana benéfica para los encausados de la huelga general del 29M. Esto será en La Barbería, allí en el carrer Pou de la Figuera número 14, que es en el Forat de la Vergoña, a partir de las 9 de la noche. Capa un 15M emancipador, xerrada, debat, sopador i música. Divendres 11 de maig, a les 7 de la tarda, el grup d'acció de democràcia inclusiva de Catalunya organitza una xerrada, debat amb sopador i música per celebrar el segon aniversari i agafar energies pel 12M i 15M. Tot això estava... No, pues esto s'ha desmuntat ja, perquè era en la Universitat Lliure de la Rimaya, que l'acaben de desalojar. O sea que... Una cosa que cae de l'agenda.
Una rata.
Me he fijado después dónde era. Recordar para el sábado 12 en Plaza Cataluña a las 6:30 de la tarde, y bueno, si os informáis en vuestros barrios que habrán marchas confluyentes hacia Plaza Cataluña, pues el aniversario, y supongo que durante todo sábado, domingo, lunes, pues habrán actividades que, bueno, eso ya os informáis por vuestros canales habituales. Y para la semana siguiente, manifestación de autodefensa vecinal, dissabte 19 de maig a las 5 de la tarde, Jardins del Príncep de Girona, allá en la calle Lepanto, con Travesera de Gracia. Bueno. Recordad también que es el aniversario de Can Vies, comenzaron los actos este pasado sábado, y bueno, pues también consultar por ahí los actos, porque ahí cada día hay actuaciones, charlas, papeos, y nada, pues felicidades a Can Vies y suerte a la gente de la Rimaya.
Bueno, ¿y alguna frase final? ¿No? Bueno, nada más, nos vamos. Bueno, decir aquí... pedir aquí la libertad para Laura y todos los presos políticos aquí en Cataluña y en España, que los hay y muchos, ¿no? Nos quieren vender el tema de que aquí hay un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho no te da absolutamente nada. El único derecho que tienes es a permanecer callado y a quedarte en tu casa, porque si no corres el riesgo de acabar en talego.
Por ello, el sábado a tomar las calles.
Bueno. Ahí está. Salud, bueno, y contrabanda.
Salud.
Bueno, y nos vamos con Riff. Ahí está. Policía, no. Fin de mes, ¿crees que ve? Agur.